Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quieran que nos estén escuchando, a la hora que sea que estén escuchando este nuevo capítulo de Innovadores e Innovadoras al Fin del Mundo, el podcast de Hazlo en Osorno, el proyecto de innovación social y emprendimiento que tiene Aldea Cowork, Mentores de Impacto y Austral Incuba. Feliz hoy día de estar acá siendo host de este capítulo que se viene, pero con todo. Quiero dar, antes que nada, por supuesto, me presento, soy Alessandro Bagliano, director de Mentores de Impacto también. Y por otro lado, quiero presentar a estas dos grandes mujeres que nos están acompañando. Primero, Fabiola Díaz, fundadora de Aldea Cowork, de Aldea Los Jardines y un montón de emprendimientos que tienen un objeto social, que tienen también como base el apoyar a otros emprendimientos, el generar ecosistemas. Así que, Fabiola, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo
Hola
estáis.
Ale, hola muy bien, estoy súper bien. Hola María José, qué gusto tenerte acá. Y esperaba, yo no cabe duda, la verdad, que iba a ser una conversa súper entretenida con ustedes.
Correcto, ya nuestros auditores y nuestras auditoras están acostumbrados a esto, así que démosle lo que ellos quieren y lo que están esperando. Oye, y por supuesto también a nuestra invitada de honor hoy día, nuestra invitada de oro que tenemos en este capítulo de Innovadores al Fin del Mundo, María José Aguirre, fundadora de María Lavillux, que ya nos va a contar un poquito más detalles si hay alguien que todavía no se pone al día con qué es María Lavillux. Y también, bueno, gran profesional, más de 13 años de experiencia en marketing corporativo. María José, ¿cómo estáis?
Hola Ale, muy bien, muchas gracias. Hola Fabi también, muchas gracias por esta tremenda invitación. Un honor poder tener esta conversa y poder ser un aporte ahí en lo que no, a todos los auditores que estén en este podcast, donde sea que los que se encuentren. Así que muchas, muchas gracias.
Bacán, bacán, Cote, muchas gracias a ti. Oye, quiero dejar la primera pregunta para que ya empecemos a desarrollar la conversación. Y lo primero que salta a la vista, ¿no? Como atención, 13 años de experiencia en marketing corporativo, uno podría pensar que se estaba generando ahí una carrera súper consolidada, y que no me cabe duda que así fue. ¿Cómo fue esa experiencia y por qué decidiste cambiar en algún momento? ¿Qué pasó ahí?
Fui mamá y eso fue lo que dio vuelta a las prioridades. La maternidad cambió el rumbo claro, de quizás una carrera profesional mucho más consolidada en ese espacio, en esa área. Y la verdad es que hace ya 5 o 6 años, a ver, casi 6, sí, 6 años que ya renuncié en el fondo. Fue lo que hizo cambiar las prioridades también, porque no fue compatible en ese minuto, hace 6 años, poder estar presente en la materna, en la, en el maternaje y en esta vida profesional de alta demanda. Entonces, eso fue la verdad lo que hizo cambiar el rumbo y salir un poco quizás ahí de ese espacio para poder tener todas las herramientas también que te enseñó y que toda esa historia en el fondo y todo ese aprendizaje fue lo que dio pie a poder generar un proyecto de innovación social, digamos, que es lo que hoy día es María Lavillux.
Oye, escuchando, como quien me toca súper de cerca, fíjate, esto de cambiar una carrera o un trabajo que igual te gustaba mucho, pero que uno llega al momento en que dice, o me desarrollo profesionalmente y soy la más top del mundo, o priorizo ser mamá. Y en realidad que al final igual tú terminas priorizando ser mamá y también realizándote profesionalmente, porque yo siempre digo que las mujeres somos multirol. No sé si tú lo compartes, María José.
Las mujeres todo lo pueden. Así
Exactamente.
también habla un video y nuestro propósito de marca, digamos, que es nuestro manifiesto, que está lindo después poder compartírselo. Y que sí, tiene que ver que también cómo nos necesitamos entre nosotras y que cómo transitamos a veces como de esa oscuridad a la luz y que cuando estamos juntas podemos lograrlo todo. Y efectivamente acá sí, elegí ser mamá, pero en el fondo poder estando en el maternaje y pudiendo desarrollarme profesionalmente. Fue súper difícil, fue súper compleja la decisión, fue súper de mucho miedo, de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de volver a validarte. Eso fue súper potente, como de volver a reconstruirte también. porque ya no eras la persona que decía tu pie de firma o la empresa que te respaldaba, sino que ya claro. Los correos no se contestaban o las reuniones te dejaban plantado. Entonces empieza uno a decir, chuta, a ver, ¿soy lo que hago realmente? O a ver, empieza ahí como una búsqueda interna y un proceso de reparación, de reconstrucción, súper importante, de poder hacer realmente lo que a uno le mueva la fibra, lo conmueva también, lo inspire y que además lo puedas compartir con otros. Entonces, esta experiencia en el fondo de lo que tuve que vivir, que más allá de lo profesional, sino que también hay historias personales por detrás, historias y qué sé yo, terapias, muchas terapias, entonces se empieza a juntar como muchas cositas y muchos ingredientes a esta nueva receta, digamos. Entonces en esta receta hay mucho de terapia, reconstrucción, de color, de inspiración, de conexión, de búsqueda interna, de sanación. Entonces, en el fondo, después, ¿qué pasa? La maternidad, o sea, imagínate, el ser mujer, el femenino, el maternaje, el árbol, hay mucha información que en el fondo se da luz a través de María Lavillux, donde María Lavillux viene a ser un nuevo hijo, digamos, de todo este proceso muy personal, de mucha reconstrucción, de mucha sanación, de mucho insight, para poder compartirlo. Y es ahí cuando nace María Lavillux y donde se puede llevar el proyecto a las cárceles.
Buenísimo.
Perdimos a la Fabi.
Pero la cámara nomás, ya irá a volver. Esto, siempre grabamos esto en vivo, así que está, pero perfecto, esta es la realidad. Oye, María José, antes de pasar a María Lavillux, hay algo que le escucho a las dos, digamos, que me hace todo el sentido, que es que las mujeres todo lo pueden, pero también entiendo que el sistema las pone en una situación extraña donde tienen que elegir, ¿no? Ambas, digamos, están comentando esto donde, oye, o soy mamá o me sigo desarrollando en un ambiente que de repente los hombres no tenemos que hacer esa elección. Vaya a saber también uno por qué otras cosas. Pero les quería preguntar, más allá de eso, el emprendimiento no me suena como un camino que sea más fácil que quedarse, digamos, siendo mamá y estando. Entonces, ¿es un desafío distinto que agrada más, que es más cómodo, que es más personal, quizá?
Personalmente, siento que cada uno tiene lo suyo. Yo acá no quiero tampoco decir que si no emprendes estás equivocado, o si sigues empleado estás equivocado. No va por ahí. Creo que está bueno diferenciar que cada espacio donde uno se desarrolla profesionalmente tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Cada uno lo va evaluando de acuerdo a cómo uno se siente en ese rol que desempeña. Pero efectivamente, acá, de acuerdo al rol que tú quieres ejercer en la maternidad, hay ciertos trabajos o ciertos horarios, ciertas estructuras que no dan para que sea compatible. Que para mí, efectivamente, no me resonaba poder estar en ese espacio, digamos, que era con horarios, extensas jornadas laborales, donde llegaba ahí muy tarde a la casa, donde no podía ir compatibilizar, el home office no existía. Te fijas, y hoy día siento que la pandemia también está dando otras posibilidades para poder estar y no tener que estar en ese jaque mate, digamos, como, opa, fui mamá, ¿qué hago? O sea, o no soy mamá. Incluso la maternidad muchas veces se podía postergar, digamos, porque, ¿sabéis qué? No da, porque no voy a poder estar y no quiero que lo críe otro, o que lo críe la persona que te ayuda en la casa, o, en fin, o la sala cuna. Te fijas, y hay muchas cosas, entonces en algún momento tenías que elegir como por esta carrera profesional, por tu sueldo mensual que está asegurado, entre comillas, pero el camino también del emprendimiento no es fácil, o sea, es súper complejo también, porque a veces tenés que partir de cero también, de entender muchas cosas y de compatibilizarlo también con lo otro que uno está perdiendo, ¿te fijáis?
Pero yo creo que es la mejor decisión que como mujer uno puede tomar en la vida. El priorizar ser mamá igual te permite desarrollarte profesionalmente. Sobre todo vas logrando una madurez y vas tomando decisiones que quizás son mucho más acertadas que cuando eras una cabra sola, soltera, ganando tus buenos ingresos, y que efectivamente es súper distinto generar ingresos a recibirlos mensualmente. Igual, sobre todo si tienes personitas que dependen de ti, yo creo que hay un amor gigante y una energía enorme que se despliega del lado maternal y del lado de mujer, que yo creo, fíjate, que a uno le hace salir adelante porque, por Dios, cuando no te resulta algo y vienen esos abracitos después y mami, tú vas a poder. Oye, te juro que te inyecta energía y las cosas te salen mucho mejor. Es verdad, uno cuando es un emprendedor, es emprendedora, trabaja más, sí. Ahora, que te puedes acomodar a tus horarios y que puedes efectivamente no perderte todo lo que tu hijo, las presentaciones antes del tiempo que no era de pandemia, lo del colegio, después puedes estar presente y para uno, personalmente, para mí, mira, el almorzar conmigo, que era afuera de la ciudad, no lo podía hacer. Pero cuando yo renuncio y lo voy a buscar al colegio, alguien diría, oye, qué estupidez, pero para mí
No,
era una estupidez.
pero
Entonces, el ir a buscar al colegio y almorzar con él hizo que fuera yo la mujer más feliz del mundo y completamente realizada. Y tú puedes luchar por tus sueños, sueños personales, sueños profesionales, y puedes lograrlo. Es cosa de organizarse, de planificarse y de visualizarse. Yo soy mucho de eso, de visualización, de que todo lo puedes lograr en esta vida. Todo, cualquier desafío que tú te plantees. Y por eso yo creo que siempre digo que uno es multirol, siempre uno digo que uno se las puede, siempre digo que uno de repente se puede sentir como tu bajo, el otro día campeón, es verdad. Y no todo en esta vida va a ser súper fácil. Todo de repente cuesta y lo que cuesta se aprovecha más cuando se va. Oye, respecto a ese tema que me fui como en la volar, oye, me gustaría saber cómo logras de repente descubrir este negocio que tiene una empresa que tiene un propósito claro y que es un propósito social, que es un negocio de innovación social. ¿Cómo pasas, como un poco decía adelante el Ale, esto de ser marketing, grandes empresas, a tener un emprendimiento de innovación social y una empresa que al fin y al cabo es con propósito?
Mira, la verdad es que de toda la vida siempre ha habido una cercanía, digamos, con el ámbito social, con el arte, con la moda. Hay muchas cosas, como les decía al principio, hay muchos ingredientes en esta receta. Que fue muy bonito también poder descubrir cuál era, qué era lo que me movía, porque si bien estaba en áreas comerciales o de marketing, igualmente siempre algo me faltaba, algo más, o trataba yo siempre de poder notar, hacer notar la diferencia con alguna cosa diferenciadora dentro de las campañas, dentro de todo lo que hiciera, en fin. El tema es que cuando logro como hacer la reducción o llegar a la esencia de lo que era María Lavillux junta todo eso. O sea, María Lavillux junta el arte, junta la moda, junta lo social, junta el femenino, junta la maternidad. O sea, junta espacios de sombra donde podéis lograr la luz a través de los colores. Hay reparación, hay autoestima, hay compromiso, hay empoderamiento. Hay muchos ingredientes que fue los que pude depurar a través de cuando visualizo, tal como tú lo decías, y Fabi, de poder decir qué era esto. Esto en el fondo aparece dentro de todo este proceso interno, cuando logro bajar qué era lo que había pasado en mi vida, en mi historia, en lo laboral, en lo personal, y logro generar este proyecto y presentarlo, digamos, a este espacio donde, porque me dicen, ¿por qué estás en la cárcel al principio? Como, ¿qué te pasa? Como, ¿qué? ¿Qué estás aquí? ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, no entiendo. Sí, tiene que ver con eso, decir y llegar a la cárcel y decir, hola, toc toc, tengo un proyecto y me gustaría presentar y me gustaría avanzarlo con ustedes. Y fue también como, sí, ok, reunión. Yo creo que eso también ayuda mucho el haber estado en ese espacio corporativo, en ese espacio más en el fondo de cómo ejecutar las cosas y de decir, hey, está este proyecto, hay una metodología, hay un objetivo, hay tiempos, hay presupuestos. Entonces, no era como llegar solo con una idea, sino que fue llegar con algo mucho más concreto, que era una apuesta también. Y el día que presenté en el fondo el proyecto, partimos la semana siguiente, digamos, a esta primera marcha blanca. Y nada, y ahí empezó María Lavillux con una apuesta, pero entregando como una oferta de un proyecto muy honesto. ¿Te fijáis? Como muy de corazón en bandeja, digamos, que es un poco lo que yo les dije la primera vez a las chiquillas, que son mis chiquillas de adentro de Santiago, digamos, del CPF Santiago, cuando me dicen como, ya, ¿y tú? ¿Y por qué estás acá? Esto fue antes de la pandemia, por eso en el fondo era presencial. ¿Por qué estás acá? ¿Qué te importa? ¿Sí? Entonces también fue un proceso súper muy bonito lo que fue pasando dentro de la cárcel, porque era, ¿por qué estás acá? ¿Por qué te importamos? Entonces fue como el minuto de poder compartir cuál era mi experiencia y que yo venía solamente a ofrecer, como vengo a ofrecer mi corazón, de una forma muy humilde, de algo que a mí me hizo mucho sentido. Y que sobre todo acá había un clic muy importante que tiene que ver con ser una oferta laboral remunerada, donde en el proceso que ellas iban viviendo, iban pudiendo validarse con ellas mismas, con su entorno, con sus hijos y con sus familias. Entonces eso es muy potente, porque efectivamente generas visibilidad a alguien que nadie ve y que nada vale. Y sobre todo con sus hijos, pudiendo estar a través del aporte económico, pudiendo estar presente sin estarlo. Que era el gran, como el gran insight mío, ¿te fijáis? Que era, cresta, yo no puedo estar con las mías, y yo sí necesito estar con las mías. Entonces, aquí faltaba, por eso, me imagino que ahí van entendiendo como todos los ingredientes que estamos hablando de la receta, digamos, de lo que tenía que ver con la reparación, con poder generar un producto textil de alta factura, ¿te fijáis? O sea, cuando el producto final que nosotros hacemos y que las chicas hacen dentro de los centros penales en Santiago, Valdivia y Puerto Montt, la gente pregunta de dónde los traen. Y eso también es muy bonito, porque acá no hacemos caridad. Esto es un trabajo, una oferta laboral remunerada, donde hablamos de la dignidad, hablamos de empoderamiento y hablamos de acompañamiento, donde lo que ellas sienten es increíble, o sea, ellas son las reinas en el fondo de poder decir, esto lo hice yo, y que esto lo ocupa otra mujer con orgullo, porque es parte de este movimiento. Entonces finalmente llevar un María Lavillux puesto tiene que ver con ser parte de ese cambio y ser parte de ese movimiento. ¿Se fijan? Entonces que tiene que ver con muchos ingredientes y que tiene que ver con mucha energía, con mucho propósito y con un producto final que es impecable. Y que no habla de caridad, sino que lo llevo por orgullo.
Maravilloso, maravilloso. Oye, Coté, una cosa que comentaste cuando te preguntaban ahí cuando llegaste la primera vez, porque bueno, para la gente entienda, partiste en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, pero hoy día estás en Valdivia, estás en otras partes, te encuentras muy seguido con la pregunta del y tú qué hacías acá, por qué te importamos, y qué es lo que tú lees ahí, hay curiosidad, hay desconfianza, hay otra cosa... En el momento cero.
Ale, en el primer momento hay como la sensación de ellas, es como, ¿por qué te importamos? ¿Cachai? Si a nadie le importa. Esa es como la primera cosa, como que llama mucho la atención. Ese es el primer, como la primera lectura es como, ¿qué te importa? Y la segunda, hay una falta de confianza. Una falta como de confianza desde las chicas, digamos, adentro, de que esto pueda seguir, de que pueda haber un compromiso real. Porque en el fondo, claro, puede venir este proyecto y qué sé yo, pero después no vino más, po, ¿te fijáis? Entonces, nosotros poder llevar 5 años es un lograzo, eso es un tremendo logro en la continuidad. En el fondo que tenemos sin intermitencias. O sea, nosotros estamos todas las semanas llueve o truene. Entonces, acá el compromiso que tú generas con ella es vital para el proceso de aprendizaje y el proceso de sanación. Porque esto que tú no falles con estar ahí, tiene que ver con que no estáis sola y que hay un compromiso real. ¿Te fijáis? Entonces, la desconfianza que existe es súper grande al principio, porque podéis no venir más. Y el proyecto A, ok, hay miles de proyectos que llegan, hay miles de miles de ofertas, digamos, de talleres, un montón de cosas, pero hay muy pocos son los que continúan y que existen, que podéis tener también una medición de impacto real, que en el fondo de cómo hacéis la seguidilla de medición, digamos, del aumento de conductas, de las mejoras de conductas, de cómo se relacionan en equipo, de un modelo de refuerzo cascada positivo muy bonito que va pasando dentro, porque ven a una que va trabajando, que se va al taller, que después del colegio se va al taller a trabajar, que recibe su sueldo mensualmente, o sea, la fecha en que corresponde. Entonces hay muchas cosas que ellas se empiezan a encontrar como con un nuevo mundo también, de que las cosas las pueden hacer bien tanto ellas como un empleador, en el fondo, que somos nosotros, que también es honesto y que cumple. O sea, no, porque pasa mucho también que hacen pegas o hacen trabajo y después tampoco se pagan, ¿te fijáis? O se pagan si es que se vende o no se vende, si es que funciona o no funciona. Acá eso es una oferta laboral de lo que tú haces, se paga. Se venda o no se venda, ese es el problema nuestro.
Claro.
¿Te fijáis? Entonces, acá también el tema de poder ser... el compromiso que uno enfrenta un proyecto de innovación social tiene que ser con todo. A mitad no sirve, ¿te fijáis? Porque si no, no va. Más en los contextos vulnerables.
Oye, yo escucho, me aclaro varias cosas, pero que probablemente te las voy a ir diciendo a medida que vaya transcurriendo la conversa. Pero lo primero que se me queda es un tema de autoestima gigante. Autoestima para sí, ella. Autoestima, digamos, para ellas. Y lo otro...
¿Para ellas y para quien también utiliza el producto?
Por supuesto, por supuesto.
Es bidireccional, ¿te fijas?
Es
una
un
cosa
tema, digamos, de cómo lo comunicas, exactamente. Y lo otro es un tema de motivación, de encontrar... Fíjate, mira, estamos hablando de una empresa con propósito, pero también ellas logran o encuentran un propósito dentro de tanta pared, que se podría llamar así. Hay una mujer que se puede empoderar, que se puede motivar y que encuentra un propósito, según lo que tú nos estás contando, para poder seguir en la vida y seguir luchando, seguir motivándote y levantándote, y quizás levantándote de otra manera con un pensamiento diferente. Ahora, mi consulta es... los grupos de mujeres con los que ustedes trabajan, ¿vienen desde, hay algunas que vengan desde momento cero o van rotando? ¿Cómo se siguen en el camino? ¿Cómo se comportan?
Nuestra rotación es bajísima, porque continúan los procesos completamente. O sea, imagínate, porque pucha, ahí tenemos harta experiencia y hartos casos muy bonitos, ya que de la primera generación, por ejemplo, ya no nos queda nadie, ninguna, digamos, porque todas pudieron optar a beneficios. Y esos beneficios también son porque se los van ganando a través de la oferta laboral, que es rebaja de condenas, que es un cambio también de centros penales a otro sistema, digamos, de semiabierto, por ejemplo. ¿Qué más? Hay otras también en libertad, que en libertad también están trabajando con nosotros. Entonces, hay un montón de casos que ya tenemos en estos 5 años. Entonces, es muy bonito lo que pasa, insisto, porque hay algunas que, claro, te podéis decir, ¿sabéis qué? No sirvo para esto, no tengo dedos para el piano. Y hay veces que tú les decís, pero dale, y sigue, y lo logran, y ellas mismas se dan cuenta de que no pueden creer que pueden lograr esto. ¿Te fijas? Porque todos dicen, oye, no, yo soy pésima para la manualidad, si es que lo llevamos en algo ya mucho más bajado y concreto, digamos. Y ellas mismas se sorprenden de sus capacidades de poder hacer lo que tú las vayas acompañando en ese proceso. O sea, todo lo puedes hacer, tenés todas las habilidades de poder lograrlo. y más aún de lo que cómo se van acompañando entre ellas. Entonces eso también es muy bonito porque existe un tema de sororidad muy, muy fuerte. Cuando les hablaba un poco de este refuerzo de modelo cascada positiva, cuando se llevan los tejidos para el encierro, porque las encierran a las 5 de la tarde, en pandemia no podían irse al taller a trabajar, entonces seguían trabajando en su encierro, digamos, en sus piezas, y de una pieza a otra o de un dormitorio a otro, que son dormitorios grandes compartidos, era como, oye, ayúdame con no sé qué, y partía una con la otra, ayuda, oye, sí, aquí yo te estoy tejiendo, que te estoy ayudando a nivelar la aguja, te estoy, ¿cachai? O sea, empiezan a pasar como que las sacáis del día a día también, y así es que el tiempo no exista, y te vais conectando con el color, con el tejido, así como cuando las señoras se juntaban a tejer y iba pasando la vida y se iban transmitiendo y contando historias, pasa algo muy bonito también en el taller. O sea, en el taller hoy día que ya volvieron a estar en el taller y eso está muy bueno, se genera un espacio íntimo de conversaciones, de producción positiva, ¿cachai? Entonces, nada, bueno, es muy, muy lindo lo que pasa. Así que, nada, hoy día tenemos una nueva generación en el CPF, que lo más, más lindo de eso es que las está capacitando. Una de las mismas, de las más antiguas. Entonces, la más antigua les van entregando como este conocimiento y nosotros vamos siendo como el acompañamiento virtual porque no podemos entrar, pues. Entonces, es muy bonito ir viéndolas como ellas mismas se van superando como al maestro. Entonces,
¿Cómo van creciendo?
ellas mismas van creciendo, les van enseñando las otras. Entonces, está lindo, está muy bonito. En Valdivia, en Puerto Montt, también es muy lindo lo que va pasando ahí. Tenemos, bueno, también a la Fabi, que está en libertad, que ella va trabajando desde su casa. Pucha, la Nelly, tenemos también otra que está en un semiabierto, que en el fondo ella ya no puede seguir trabajando con nosotros porque el semiabierto trabaja ahí para el estudio, digamos. Y bueno, así hay muchos casos y ya tenéis que hay como un vínculo muy, como bien profundo con las chicas, con el equipo. Y uno va con, o sea, como que ya son parte de tu familia, ¿cachai? O sea, como que cuando acá uno habla de un negocio, de una empresa, que no hay vínculo con tus colaboradores, acá no existe, o sea, acá es como que el corazón del proyecto tiene que ver con las personas, con lo que les pasa, con lo que sienten, y de acuerdo a eso son sus entregas. O sea, uno sabe que a través del tejido cómo están ellas, si es que el tejido está apretado, si no anda bien, ¿qué pasó? Pucha, sí, es que me allanaron, o pasó tal y tal cosa. Entonces van pasando muchas cosas a través del tejido y ya después cuando vais viendo sus piezas que están impecables, hablas también de cómo están ellas emocionalmente, que se sienten seguras con su trabajo, que tienen sus ingresos importantes, porque en el fondo ellas reciben un 20% de la pieza. Entonces también logran tener sueldos de 500, 700 lucas, ¿cachai? Que también es un súper sueldo.
Oye, y lo que dices es que se nota en el fondo, en el resultado, en el tejido, es real, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de tener María Laviux en mis manos y la verdad es que es impecable la calidad. Yo le invito a todos los auditores y auditoras a meterse a marialaviux.com porque ahí es notable, notable, digamos, la calidad, lo hermoso dentro de mi escaso conocimiento, digamos, de moda, lo encuentro muy, muy bonito y de muy buena calidad. Y hay algo que comentaban al inicio de esta última pregunta y que tiene que ver con el cómo comunicamos. Y hay algo súper interesante, Coté, que tiene que ver con que no es la herramienta primordial de marketing de María Lavillux el decir, oye, esto se hace, digamos, con personas privadas de libertad, o tiene otra lógica. Entonces te quería preguntar primero por eso. Me pregunto de repente. ¿Se llevará de repente alguna cliente, algún cliente tuyo la sorpresa cuando ya compró, por ejemplo?
Eso, ¿sabéis qué? Qué buena pregunta, Ale, porque, y más aún, que yo vengo del mundo de que debieses comunicar esa como primera línea, ¿te fijas ahí?
Claro.
Pero claro, pues aquí hay un delgado límite que a nivel marquetero puedes caer en una cosa que no queremos caer, ¿cachai? Que tiene que ver como que, ah, sí, yo voy a comprar esto porque es una buena obra o es una no sé qué. No va desde ahí, eso va, habla un poquito más de un marketing más antiguo, más pasado de moda quizá, hablando en moda no que se entienda bien, digamos, como de primera lectura. Entonces, nada, acá la idea también siempre, Mariela Bellux, fue pararnos como de primer nivel, digamos, a un, o sea, cuando hablamos del lujo cambión, nuestro look and feel, o no sé qué, habla súper de lujo, súper de moda, de paletas de colores súper actuales, donde tú podéis ver nuestro packaging y es impecable. O sea, no, acá no estamos hablando de algo que nos dé pena, sino que al contrario, es un nuevo lujo. Entonces, esto es algo que se valida por el trabajo, por la manufactura, y que después tú te enteres de dónde viene. Si es que te enteras, si no te enteras, está perfecto también, pero que efectivamente muchos de nuestros clientes, o sea, ya después tenemos una comunidad bastante como con alto engagement, entonces ya saben de qué se trata y se empiezan a convertir un poco en fans de la marca, que eso es hermoso porque tienen todos los modelos y que regalan a la amiga y la amiga regala no sé qué. Entonces existe un círculo virtuoso muy bonito, pero acá los clientes nuevos o los que no saben se llevan una muy grata sorpresa. O sea, dicen, no lo puedo creer, como, ¿qué? ¿En serio? Y es muy bonito que eso pase, ¿te fijáis? Porque el producto se valida por sí mismo. Entonces, acá no necesitáis validarte por la condición de dónde viene un producto. El producto se valida porque queda bien, porque es moda, porque hay un servicio impecable de venta, de postventa, de acompañamiento. O sea, todo lo que queráis del servicio tiene que ser impecable. Y después, además, viene esto otro que lo hace también más potente aún, que es el corazón de Mariela Bellux. O sea, lo más lógico que a nivel marketero tú me tendrías que decir es tiene que ser tu primera línea.
Claro, una foto ahí con la en primera
No,
plana.
po. No, po. Y esa es una decisión, digamos, y es una decisión que uno toma con su marca de cómo la quiere posicionar, dónde la quieres enmarcar. Y acá el sueño en el fondo de Mariela Bellux es poder estar en Vogue. ¿Te fijáis? Como estar en portada de Vogue y estar en pasarela. Y ser alta moda. Y pa allá vamos. O sea, en el fondo, cuando nos comparan también con Cara Larga, Cara Larga es un proyecto de joyería textil mexicano. Trabaja ¿cómo se llama? Con técnicas, en el fondo, milenarias, de artesanos mexicanos, muy bonitas, en algodón. Mariela Yux compararon como el Cara Larga de Latinoamérica y Cara Larga aparece en Vogue, en pasarela, y eso también para nosotros fue un honor. Y por eso también es cuando nos convocan a Domestika, que Domestika es una plataforma de creativos, a poder dictar nuestro curso en el fondo de joyería textil e innovación social. Y hoy día contamos con 8.000 alumnos a nivel mundial, que eso también es una, o sea, wow. ¿Te fijáis? Y que nos siguen de Polonia, de Rusia, de España, de Estados Unidos, de África, bueno, de Latinoamérica. Entonces, también hay una posibilidad muy grande de poder estar mostrando lo que hacemos, más allá de un collar textil, porque en el fondo esa es una patita del proyecto. La otra patita del proyecto también es que nosotros contamos con todo el empaquetamiento metodológico del proyecto, de lo que significa entrar en comunidades vulnerables. La medición de impacto, lo teórico, lo práctico, seguimiento, ¿te fijáis? O sea, hay autoestima, reconocimiento, o sea, hay un montón de cosas que esa es como la otra patita del proyecto. Una cosa son los collares y la venta de este producto final, las intervenciones. Pero por otro lado también está este paquete metodológico de lo que es poder llegar y poder generar un producto final de alta costura, de alta fabricación en comunidades vulnerables a través del acompañamiento y proceso de educación.
Oye, Cotella, mira, gracias cuando estuviste respondiendo una pregunta que venía.
Perdón, te escucho súper mal, Fabi, ¿me podís repetir? Porque estáis con un eco.
¿De ahí me
Dime.
escuchan bien ahí o no?
Dime.
¿Ahí? ¿Mejor? Ya.
Sí.
Entiendo que me anduviste un poco respondiendo lo que yo te quería preguntarte de las proyecciones de tu sueño. Pero antes quiero decirte otra cosa. Al escucharte, tu lenguaje corporal, tu tono de voz, se ve y se escucha un enamoramiento del emprendimiento, pero brutal. Cómo transmites el mensaje, o sea, cómo te paras, y porque tú sabes que el lenguaje corporal muchas veces es mucho mayor, y esto está comprobado, que es mucho mayor que las palabras. Te transmiten como diciendo, oye, lo que realmente hacemos es bacán, como dirían los lolos. Yo ya estoy pasadita y así, pero uno se va.
Yo digo bacán, pero no soy lolo, te digo.
Pero tenía
yo también digo bacán y no soy lola.
Y bueno, y la verdad es que yo digo, y sale una pasión y una energía que desborda. O sea, tú, yo creo que en cualquier parte transmites con pocas, incluso con pocas palabras, porque por todos estos otros elementos, lo que tú haces. Así que me gusta mucho, y te felicito por eso, esta pasión que tienes, me encanta. Y bueno, la otra pregunta que venía, como tú ya me la respondiste, era de tus sueños, pues ya me hablaste de la revista Vogue, pero proyecciones a futuro, ¿qué es lo que quieres realizar? ¿Quieres seguir fortaleciendo más esta comunidad que ustedes tienen, esta asociatividad? No estoy hablando desde el punto de vista de negocio, ojo, todavía estoy hablando más como del insight de tu negocio, que en realidad son las personas que trabajan contigo. Yo creo que por ahí más va el corazón, que tú lo transmites y digamos, y todas las mujeres que están contigo. ¿Y qué quieres hacer con ella? O sea, me encanta que escuchar todo lo que me dijiste de la Nelly, de una tocaya, parece que también andaba por ahí, que han salido adelante. Que han salido adelante, que ganan ahora su sueldo. Entonces, ¿qué te gustaría hacer con ella? ¿Fortalecerla más, asociarla? Sigan siendo monitora, que me pareció fantástico esto de que sea monitora. ¿Qué quería hacer con ella a futuro? No como negocio, no como una línea de negocio de productos, sino que como la parte humana.
Primero, yo haría, haría un asado con todas mis chiquillas, ¿cachai? Que gana poder sacarla a todas, así como con una mesa grande y poder comer todas y bailar arriba de la mesa, ¿cachai? Eso como que nace desde mi fondo, mi almita. Pero uno de mis sueños, yo siento que lo pudimos cumplir hace un par de años cuando a la primera generación la pudimos sacar en libertad. Y la sacamos en libertad durante 2 horas a poder ver sus productos en exposición en el Dragstore. Y eso fue hermoso. Fue hermoso porque las chicas no salían en libertad, algunas hace 10 años, otras hace 15, y pudieron salir a la calle a ver su trabajo que estaba expuesto en la galería como obras de arte, donde eso fue mágico. ¿Te fijáis? Eso fue mágico a nivel de todo tipo de nivel, ¿te fijáis? O sea, haber visto Provi parado, imagínate, Providencia parado con gendarmes y policías, porque venía, yo lo único que les decía a las chiquillas como, cabra, no se fuguen. O sea, yo me hago rica, les decía, o sea, puede ser la mejor estrategia de marketing si estamos hablando de eso y ustedes se me fugan, bueno, me hago rica. Cabras, por favor, pórtense bien, ¡no se fuguen! Se portaron estupendo, dieron entrevistas, tuvimos un cóctel, vieron todas sus piezas exhibidas, que tuvimos más de 5.000 personas viendo la exposición durante 3 meses. Eso, de verdad, Fabi, fue algo que me llevo como para la tumba, para esta vida y para todas las otras. Y siento que eso se cumplió, como de estos sueños de poder, de que ellas hayan vivido en presencial lo que era su trabajo, estando con otras personas en un contexto de libertad. Provisorio, por un par de horitas, pero eso fue hermoso. Eso era como un hito súper importante que quería comentarte. Por otro lado, de los sueños, sí, me imagino como una gran marca de moda, de indumentaria, con mucho desarrollo de productos, pero con las chiquillas, aquí hay algo súper bonito, que tiene que ver cuando Lale preguntaba qué era lo que me decían o con qué yo me encontraba como en primera, llegada. Mm. Cuando las chiquillas, cuando ya te das cuenta de que por qué estáis acá, tú después te das cuenta que tú también te sanas con ella. ¿Cachai? Como... no sé cómo explicártelo más explayadamente, o sea, como más en profundidad, pero cuando tú entregas algo tan real, tan honesto, tan de verdad, viene de vuelta algo multiplicado por exponencial de vuelta. Que es como algo que no se ve, que solo se siente, de un vínculo súper potente que se genera para siempre. Es como, me estáis acompañando en esto, donde nadie te quiere acompañar. Pero ella las otras también te están acompañando a ti en un proceso muy bonito. Entonces es algo que si bien uno da sin esperar recibir, pero de vuelta yo también me voy sanando con ella, ¿cachai? Entonces siento que eso para mí también habla como de los sueños, cuando te has sentido como muy en pedacitos o muy quebrada, volver a rearmarse y sentirse tan querida por ese espacio es tremendo, es muy bonito. Eso es como a nivel personal, ¿cachai? Como de sueños. ¿Y qué más haría? Ya ni siquiera sé si te estoy respondiendo, Fabi, solamente te estoy así con mi corazoncito bien abierto, te estoy ahí hablando. ¿Qué haría con las chiquillas? Haría una gran super comunidad, haría una fiesta. Las tendría bailando a todas arriba de la mesa. Sería hermoso conocernos entre todas, porque es heavy tenerlas en distintos centros penales, ¿cachai? Porque vais viendo distintas realidades también de cómo se administra un centro penal, cuándo es concesionado o no. El involucramiento que hay de la misma entidad gubernamental. Es importante eso también, porque en el fondo acá yo juego con... estoy en un entorno de gobierno también, donde soy un ente privado para el gobierno, pero aún así yo soy una oferta laboral para ellos. Entonces es muy interesante como ese modelo que uno como privado empieza a meterse o en una cárcel concesionada o una cárcel del Estado y cómo vais viendo también cómo funcionan los equipos dentro de cada institución, que es muy bonito también, te das cuenta de un nivel de compromiso y de corazón de cada funcionario que a veces uno dice wow, uno a veces ve ciertas cosas y piensa que las instituciones no son todas las personas, ¿te fijáis? Entonces hay un trabajo muy potente ahí también adentro, que no hay visibilidad de eso. Y bueno, para cerrar un poco ya la pregunta, se viene un proyecto muy, muy bonito que estamos ahí avanzando con España, en el fondo, una fundación que se llama Mar Dragoste, que trabaja con la trata de personas. Entonces, poder meternos hoy día como una franquicia, es decir, como que ya estamos en proceso de poder franquiciar María Lavillux a esta fundación española, de poder entregar toda nuestra metodología de trabajo, nuestro producto final, nuestra marca, nuestro look, nuestra web, digamos, para poder tener esa oferta laboral remunerada con este foco de moda terapéutico y social para poder evadir la trata de personas en el comercio sexual en España. Uy, mira, se me paran los pelos, como que te cuento y wow, es como, imagínate, esto ya está avanzando y todo, pero todavía lo veo como un sueño de poder decir que a veces cuando estáis en estos contextos vulnerables solamente habláis de falta de amor, ¿no? Y de compañía y que de abrazos.
Tal Eso. Cual, qué lindo. Muchas gracias, Cote. Siempre que he tenido la oportunidad de verte, de conversar contigo, como dice la Fabi, expeles ese propósito, se transmite. Así que, bueno, un abrazo a la distancia, pues estamos vía digital.
Sí, estamos vía digital. Termino llorando después, pues cabros, por la reflauta, que me emociono.
Vamos a juntar un día a hablar de otra cosa, entonces.
No, me encanta, pero nos abrazamos, bailamos.
Eso.
Salió a la mesa, acuérdate.
Hoy, tal cual, tal cual. A propósito justamente de eso, Jote, te quiero preguntar de la imposibilidad, porque bueno, puede que haya alguien quizás escuchándonos hoy día en 2050 que no sepa que estamos grabando esto en agosto de 2021, plena
Bueno,
pandemia, llevamos un rato pero
hoy.
gigante encerrados en la casa. No podemos subirnos a la mesa a bailar hace mucho rato, ¿no? ¿Cómo te ha pegado eso con las chicas del CPF, de lo que están haciendo María Lavillux? ¿Cómo aguantó María Lavillux? ¿Cómo está aguantando la pandemia o cómo se está reinventando?
Qué buena pregunta, Ale, también, porque el día 17 de marzo del 2000 tuvimos que cerrar nuestra tienda física, que era donde se generaba el 80% de la venta. Y ahí dijimos, cresta, 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 ¿qué vamos a hacer?
Del 2020, perdón, 2020.
2020, po, del año pasado, cuando, como esa fue la fecha, 17 de marzo del 2020, fue como se cierra el comercio, no sé qué, no podéis salir, esa fue la fecha. Sacando la tienda, sacando productos, no sé qué, diciendo como, ¿qué vamos a hacer? Porque eso era como, por un lado, una cosa es que las chiquillas sigan en los centros penales fabricando y qué sé yo. Pero por otro lado, la parte, o sea, la parte de la venta es vital. O sea, el proyecto se financia a través de la venta. Si no hay venta, no hay proyecto. ¿Cachai? Entonces, que nos cerraran el punto de venta donde tenía el 80% de venta era fatal. O sea, era la muerte. Y ahí nos encerramos un par de días, que ya estábamos súper encerrados, digamos, pero a ponerle foco y a decir como, upa, ¿qué hacemos? Y ahí pudimos como reorganizar una nueva estrategia, digamos, de cómo íbamos a enfrentar este espacio y a tirarnos y lanzarnos 100% digital y ponerle, pero 1000% a la parte digital, que eso fue ese marzo cuando empezamos con una campaña brutal en abril del 2020. Y aquí como el gran minuto bisagra fue el estar privado de libertad, porque estábamos todos privados de libertad en ese minuto. Y eso generó un momento muy importante como a nivel de venta, donde las ventas se dispararon y crecimos un 3000% online. Pasa que ya teníamos también todos los canales listos, o sea, teníamos un canal online funcionando hace rato, contábamos con los stocks, o sea, estaba como todo súper preparado y el tema fue como volver a reorganizar a nivel de venta. Y a nivel de producción, fue súper complejo también, porque yo me acuerdo que iba vestida así como de astronauta para poder entrar a la cárcel y poder pasar materiales, ¿cachai? Habían cosas que no podía entrar. Entonces ahí también empieza a haber un rol súper importante del resto de las personas de las instituciones, que era lo que yo te hablaba. De, no sé, pues yo en Santiago trabajo con el Patio Mandela, que está a cargo también ahí la hermana Nelly León. Entonces, con la Fundación Mujer Levántate, ahí también las chicas de la Fundación hacen un trabajo, pero increíble para que esto pueda seguir pasando. Son un puente. Entonces, empezáis a generar una cadena también de otras personas que no se ven dentro del proyecto, pero que son parte vital para que el proyecto siga.
También como
Entonces,
motivación, ¿no? Como la motivación de las chicas para seguir
claro,
trabajando.
es que claro, también, o sea, imagínate que aquí también pasó que las chicas adentro. Si bien ellas siguen, mandan plata para la calle, en el fondo para pa sus familias, para sus hijos y todo, o en pandemia eran el ingreso fundamental de las casas afuera en la calle, ¿cachai? Entonces era para ellas, era como, Coté, mándanos pega sí o sí, más, más pega, más pega, más pega. Y yo sí, obvio, cabras, obvio que sí, se les manda las pegas y todo, pero fue súper desgastante. Y eso súmale que estaba ahí encerrado, que había ausencia de materiales, que yo también estaba en mi casa encerrada, donde también estaba con mis hijas, donde también necesitaba cocinar, necesitaba trabajar, necesitaba tener a las niñas en clases online, ¿cachai? O sea, fue. Upa, fue. Ha sido, en realidad. Ya nos hemos acostumbrado un poquito a poder manejar más las cosas en esta nueva realidad. Pero ha sido súper complejo y agotador también. ¿Cachai? Pero vais viendo los resultados, vais viendo todo y como que uno le sigue poniendo. Entonces, nada, hoy día ya menos mal estamos con la tienda abierta, hemos pasado por tienda abierta, tienda cerrada, tienda abierta. Entonces ya como que ya uno sabe, como ya pasa ya fase 1, ya stock todo para acá, vamos todo para la web, no sé qué, todo para la bodega, después las otras tiendas. Ya te empezáis como, le empezáis a tomar menos gravedad a la cosa. Es como ya, si pasamos fase 1, ah, ya, hay que cerrar el permiso de movilidad, hay que hacer no sé qué. Al principio era como, cresta que así viene la muerte.
Ha sido
Pero
vital, yo creo, la adaptación, ¿eh? La
sí.
adaptación a la pandemia, la adaptación al cambio y cómo a algunos nos ha jugado a favor, digamos, el tema de
O
tener que
cómo te vais
adaptar.
reinventando nomás, cómo vais moviendo de nuevo la
Exactamente.
pieza.
Y cómo, por ejemplo, el tema online ha cobrado, o en nuestro caso, ser delivery de regalos artesanales y volver, ¿cuándo ibas a recibir alguna artesanía en tu casa? Entonces yo creo de que como te vayas adaptando y como vas creando, porque igual depende de ti, mucha gente. Sea, tú no puedes, yo creo que lo peor que pudo haber pasado en este tiempo es que tú hayas soltado los brazos, porque en el caso de la aldea artesanal hay muchos artesanos y productores locales que también están dependiendo. Entonces no podía. A gente, a uno le va mejor, a otro vienen recién empezando, entonces hay mucho sustento, lo que dices tú del hogar, el vender la artesanía, ya no podéis vender en la calle, ya no podéis vender en la feria,
Claro.
entonces no podéis cerrar la puerta, si al final eres un canal comercial
Es
para que
puente de que eso
ellos
pase,
puente,
puedan
para que
llevar
ellos
plata a la
tengan
casa.
conocidos exactamente para que lleguen a pagar la casa. Entonces, y yo creo que igual hay una responsabilidad y un impacto, lo entiendo súper bien, mayor. Porque no es como que, ah, ya el negocio es tuyo, te cerraste. No puede ser así. Tienes que seguir luchando e inventándote, pero yo creo que al final esto como que nos trajo beneficio a todos, porque tuvimos que saber adaptarnos. Que antes quizás uno se esté mucho en la zona de confort, como que repetimos, se tiende a, ¿cómo llamarlo así? Con el sillón calentito. De repente como que no te adaptas rápidamente, pero era el momento de adaptarse. Y así como dice la Cote, que tienes que cerrar, tienes que abrir, tienes que cerrar, tienes que abrir. Es así. Y la gente, fíjate, yo creo que los clientes igual lo han entendido bien. Al final aquí como que todos se apoyaron. Eso es lo que
Sí, yo
yo
también
veo.
creo que hay un, como que al menos nuestro abanico de clientes y de seguidores, de la comunidad y qué sé yo, quiso como ser parte también de poder decir como voy a apañar, como decirlo en esas palabras, voy a ser parte en el fondo de que, ok, voy a preferir este producto. O sea, es decir, yo esto lo llamo que la pandemia trajo un nivel de conciencia, un cambio de nivel de conciencia a nivel de consumo. Entonces eso es súper interesante mirarlo también, porque se visibilizó y se abrió muchos procesos de producción, de lo que costaba poder generar una producción de lo que sea, abrió esta posibilidad, abrió el nivel de conciencia de cómo consume la gente. O sea, hay un cambio de un antes y un después de pandemia a nivel de consumo. Eso no habla de que sea más o menos difícil, pero la gente sí hizo un cambio. No el 100% y qué sé yo, porque en el fondo igual también un producto en un ticket promedio que es bastante más caro, digamos, que algo que podéis encontrar en retail o qué sé yo. Pero se está valorando qué significa tener una propuesta de innovación social, qué es tener un super servicio que te lleve el delivery a las 24 horas, que te lleve impecable, o sea. Hay muchas otras cosas también que no se ven, digamos, dentro del producto, porque, insisto, hay una logística súper importante de traslado de producto. O sea, estoy hablando que me traigo las cosas de Valdivia, de Puerto Montt, para poder generar el centro de distribución en Santiago, para luego poder tener la reparto en las distintas tiendas, luego que el servicio de logística llegue a tu casa con el producto en las menos de las 24 horas que están comprometidas. Que llegue algo especial, que llegue impecable, o sea, un manejo de stock, manejo de inventario de materias primas, de. Y eso súbale a la chiquilla, ¿cachai? Y eso súbale a la casa, y eso súbale, bla, bla, bla. Entonces, de realmente a veces non-stop, ¿cachai? Entonces, cuando nuevamente volvemos a hablar como de los sueños, necesitamos fortalecer aún más el equipo, ¿cachai? Y eso está difícil hoy día en pandemia. Está difícil. está difícil porque necesitáis muchas otras cosas que hoy día no podéis tenerlas. No podéis estar como en un lugar físico de trabajo que sea como más constante, digamos. Tuve que traerme en el fondo la oficina que teníamos a mi casa. Hubo muchas cosas en el fondo que hace más pesado el camino, tal vez, pero después vais viendo los resultados y nada, el corazón está lleno y sacáis fuerza a veces donde no tenéis.
Oye, que... Coté, qué bueno lo que comentáis. Yo creo que de lo que han dicho ahora, me parece que hay una relación ineludible entre colaboración, responsabilidad e incertidumbre, parece, ¿no? Hay algo ahí que se va moviendo, que tiene que ver con los demás, con lo que está pasando. Qué lindo. Y tú también decías recién, algo non-stop. Yo les quiero decir que según mis cálculos llevamos más de 50 minutos conversando. Ha sido una conversación pero muy, muy rica. Yo no la quisiera cortar, pero siempre llega este momento porque si no el podcast no podría salir al aire. Me quiero quedar con quizás, para no cerrar forzadamente, que podamos dar un par de ideas al cierre. Y en particular, Cote, te quería preguntar, porque esto creo que fue antes de que empezáramos a grabar, pero tú dijiste, muchas veces te preguntan si tú te llamás María Lavillux. Este podcast sale en medios de podcast, digamos, pero también en YouTube, o sea, alguien nos va a poder ver. Y acá veo en tu Zoom que dice María Lavillux, o sea, no sale tu nombre ahí. Primero entonces decir Coté Aguirre, y ¿por qué María Lavillux es María Lavillux?
Claro, yo soy la Coté Aguirre, soy María José Aguirre, que soy la creadora de María Lavillux. Entonces, bueno, que ahí también hay una relación en el fondo como de pandemia que me tuve que convertir un poquito en el rostro de la marca, ¿cachai? Que eso también fueron cosas como que fueron pasando dentro de la pandemia, donde tenías que mostrar a través de redes sociales, qué sé yo, la web, no podíamos tener sesión de fotos de modelo, no podíamos ir a estudio, que era lo que hacíamos al principio, o sea, lo que se hacía en no pandemia. Napo. Me tuve que hacer modelo, digamos, entonces, en una nueva profesión, y me convertí en experta en selfies, po. Entonces tuve que modelar todos los productos, y fue un descubrimiento bien bonito, porque ahí la gente, como que ha sido bonito, que les gusta ver un poco como el mismo producto que eres la creadora, qué sé yo, de la gestora del proyecto, muestra con mucho honor y orgullo estas piezas textiles. Entonces, en algún momento, claro, yo me empiezo a convertir en María Lavillux, y yo no soy María Lavillux, sino que soy la creadora del proyecto. Pero me empezó a pasar esto un poquito producto de la pandemia, que también fue un descubrimiento, porque gustó mucho eso, más que ver un externo o una modelo, ¿sabes? Era como que... Pucha, que más que la creadora puede mostrar la pieza con más orgullo y más felicidad, pues imagínate. Po. Por supuesto. Y más encima que eso pueda generar la conversión. Entonces, si además eso convierte, está hermoso, hermoso.
Maravilloso. Oye, Fabi, Coté, ¿quieren regalarle a la audiencia alguna idea final, alguna invitación?
Mira, yo creo que voy a decir algo cortito. Aquí como panelista. No, lo que yo quiero decir es que los emprendedores, principalmente los emprendedores, para las mujeres que no se caigan, que de repente las cosas se ven negras, pero que cuando uno tiene un sueño y un propósito claro, en esta vida todo resulta. Los inicios, por ejemplo, yo lo puedo decir, de la aldea artesanal fueron súper difíciles, hubo harta lágrima derramada. Al inicio, nos comíamos los productos entre nosotros mismos del equipo, porque nos trabajamos con el rápido la devolución de productos, lo compramos siempre todo, me refiero a los productos gourmet, pero y no, yo lloraba y decía, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que no puedan? El cacao que está rico, el oro que está rico, son preservantes, qué sé yo, pero de repente, si tú perseveras y luchas por tus sueños, siempre se cumplen. Y cuando uno es mamá, yo insisto, esos abracitos chiquititos o más grandes, si puedes ser mamá de cualquier edad, ya por Dios que no llenan de energía para seguir. Y yo creo que es fundamental seguir en la vida, ser resiliente, ser perseverante, adaptarse a los cambios y mantener los puntos fijos. Eso es lo que yo recomendaría Y nada, pues feliz de estar con la Coté, con el Ale, que con el Ale ya nos vemos más seguido. Pero la Coté, me encantó conocer tu historia. Pero fíjate que más que como decía el tenis, más que todo el modelo de negocio, me gustó mucho más tú, la María. Tú, o sea, el modelo está fantástico, pero yo creo que tú y lo que tú transmites es lo que me quedo y me doy propaganda, digamos, súper contenta con el corazón llenito. Tú como mujer, como mujer, como mamá, eso es como transmites, digamos, tu proyecto, tu negocio, tus lágrimas, tus emociones, fue lo que más me gustó. De
Ay,
nada.
papi.
Eso quería decir.
Gracias por tus palabras, Fabi. Gracias, Ale, por esta invitación. Bien llorado, caramba, bien emocionado. Yo nada, me voy también. Fue muy bonito este encuentro. Gracias por el espacio. Gracias por la conversa. Creo que fue una cosa muy bonita que tuvimos aquí entre los tres y que ojalá que todos los que estén escuchando también se emocionen como nos emocionamos los tres aquí en esta conversa. Muchas gracias.
De todas maneras, muchas gracias a ti, Coté, muchas gracias también, Fabi. Yo me voy también muy, muy agradecido. Esto es completamente transparente. Siento que María Lavillux es transparente, como tú, Coté. Acá no hay nadie picando cebolla, digamos, detrás de la cámara, para que esto no es marketing, esto es realidad. Y solo quiero también dejar una reflexión que tengo que tiene que ver con que lo que yo oigo y veo de estas dos grandes mujeres con las que comparto hoy día es que independiente del nivel de Zoom que uno puede hacer, tu rol de mamá, tu rol de emprendedora, sus organizaciones, hay algo que tiene que ver con el dejarse acompañar, con acompañar a otros y a otras, que es lo que hacemos también el Asno Orozono, lo que hacen Mentores de Impacto, lo que hace el DEA Coworking, lo que hace, por supuesto, la Australian Incuba, vincular personas para que pasen cosas. Eso es lo que necesitamos. Así que una invitación a que, bueno, conozcan marialavillux.com, ¿sí?
Sí.
Y por supuesto lo que estamos haciendo también acá en Hazlo en Osorno, que es el respaldo corporativo de este tremendo, tremendo podcast que hoy día nos deja el corazón muy llenito. Muchas gracias a ambas y muchas gracias a quienes nos están escuchando en este momento. Que tengan muy bonita tarde ustedes y día, tarde, noche, no sé, madrugada, los que nos están oyendo. Chau, chau.